continuamos ya entrando en esta recta final de la tarde. No sin antes te recuerdo que a las 6, a eso de las 6, llega nuestro compañero Jesús Domínguez y su tiempo de deportes. Nosotros, que como cada jueves a esta hora aproximadamente, pues hacemos un alto en el camino y lo hacemos para detenernos en el consumo con nuestros amigos de Facua Cádiz en un espacio de participación a través del 607-488-775. Tú nos puedes enviar consultas como las 5 que tenemos previstas para hoy y que Jesús Yesa, como digo, secretario general de Facua Cádiz, pues se pasa por aquí para responderla. Jesús, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, encantado de estar con vosotros.
Pues es un placer, como siempre digo. Vamos con alguna de las consultas relacionadas también hoy con el tema de la compraventa de vehículos de segunda mano, que es un tema que también vimos en estas semanas atrás, pero antes en relación a los alimentos. Dice, nos pregunta un oyente que si puede pasar que un producto alimenticio envasado esté en mal estado aunque el etiquetado sea totalmente correcto. Dice que no ha hecho daño a nadie, se ha dado cuenta a tiempo, pero que considera que es pertinente denunciarlo.
Obviamente, perfectamente. Es decir, no solamente que esté perfectamente envasado, es que los productos de alimentación tienen que estar en unas adecuadas condiciones de conservación. Y además, incluso en unas adecuadas condiciones de conservación, pues pudiera ocurrir que en el proceso de elaboración de ese producto, pues se produzca algún tipo de deficiencia que haga que ese producto no sea apto para el consumo. Lamentablemente, en la provincia de Cádiz hemos asistido precisamente tanto esta semana como semanas anteriores a la retirada de lotes de productos que se habían puesto en el mercado, no porque estuvieran mal envasados, no porque estuvieran mal conservados, sino porque venían ya desde el origen con un defecto, en este caso porque venían afectados por listeriosis, con lo cual perfectamente puedo comprar un producto, estar perfectamente envasado, estar perfectamente conservado y el producto estar en mal estado. En este caso, obviamente, el oyente tiene su perfecto derecho y además solamente aparte de ser un derecho, yo creo que es muy recomendable de presentar la pertinente denuncia. Denuncia que debe de presentar en este caso ante la Consejería de Salud y Consumo, que tiene competencia sobre este asunto en su dualidad, tanto en materia de consumo como en materia de salud pública, y por lo tanto debe, y al mismo tiempo está en su perfecto derecho de exigir al establecimiento que lo haya, en donde lo haya comprado, que le devuelvan el dinero por ese producto. Pero obviamente, insisto, puede hacerlo sin necesidad de que el producto esté caducado, ni muchísimo menos.
Pues vamos con ese que te avisaba de la compraventa de vehículos de segunda mano. Dice, compré un coche de segunda mano al vecino de un amigo mío. Al cabo de un mes, el coche empezó a funcionar mal. Se lo comenté a quien me lo vendió, pero no quiere saber nada. Dice que si no tiene dónde acudir, que si no hay ningún tipo de garantía.
En este caso habría que ver el contrato. La compraventa entre particulares, ya sean de vehículos como de frigoríficos, de cualquier otro producto, no son contratos de consumo. Ahí, por lo tanto, no se aplica la normativa de consumo y, por tanto, no se aplica lo que son las condiciones de garantía, que sí son de obligatorio cumplimiento por parte de las empresas cuando es la empresa la que me vende el coche. Porque obviamente está preguntando por la compra de un vehículo. Si el coche se compra entre particulares, no hay por qué tener esas limitaciones ni hay que por qué cumplir tiempo de garantía de ningún tipo, sino exclusivamente, en primer lugar, se aplica lo que diga el contrato y, en defecto de lo que se aplica el contrato, lo que digan las leyes de carácter general, Código Civil, etcétera. Por lo tanto, en este caso, que ni siquiera nosotros podríamos ayudarnos, nuestra condición de asociación de consumidores, porque, insisto, se trata de un conflicto entre particulares y no un conflicto en materia de consumo, la mejor recomendación que le puedo dar a este oyente es que revise el contrato. Si vea que en el contrato hay establecido por parte del vendedor algún tipo de garantía, es decir, que puso, por ejemplo, una cláusula en la que él se hiciera responsable del funcionamiento del vehículo durante un determinado periodo de tiempo, o si él le garantizaba que no le iba a fallar esta pieza, que no le iba a fallar esta parte del vehículo, si hay algo establecido, pues se lo podrá exigir. También te contará el problema que, aunque venga en el contrato, si la parte no quiere cumplir con el contrato, la segunda vía será que tenga que acudir a los juzgados, porque, insisto, entre particulares no puede intervenir nadie que no sean los tribunales de justicia. Son los inconvenientes que tiene comprar un coche entre particulares, que obviamente es muchísimo más barato en la inmensa mayoría de las ocasiones, que a la hora de comprar un vehículo de segunda mano, en lugar de hacerlo a una empresa que se dedica a la venta de vehículos de segunda mano, se lo hagamos a un particular, pero después tiene pues estos inconvenientes, ¿no? De que tengo que tener muchísimo cuidado de revisar muy bien el vehículo antes de comprarlo, porque, insisto, si no hay un arreglo amistoso entre ambas partes, lamentablemente el que quiera reclamar algo se tiene que ir a un juzgado.
Bueno, pues ya sabe este oyente lo que tiene que hacer, o la única vía que le queda, ¿no? En caso de que en el contrato pues no ponga nada relacionado con este funcionamiento del vehículo en estas primeras semanas. Vamos ahora con los seguros. Jesús, ¿la entidad aseguradora dice, se pregunta un oyente, puede darnos de baja contra nuestra voluntad? Pregunta, en caso afirmativo, que con qué antelación debe hacerlo antes del vencimiento y si nos lo tiene que comunicar mediante carta certificada o cómo.
Pues sí, puede cancelar seguros actuando los seguros de deceso. Los seguros de deceso son los seguros que cubren los gastos relacionados con el fallecimiento de una persona, porque es el entierro, el tanatorio, el ataúd, etcétera. Ese seguro de deceso, por la especial naturaleza que tiene, es el único que una vez que se firma, pues ya une de por vida a la compañía aseguradora que no haya hecho el seguro con nosotros, no se puede cancelar, salvo que yo incumpla mis obligaciones como asegurado, y una principal obligación que tiene uno como asegurado es la de pagar el seguro religiosamente, pero insisto, salvo el seguro de deceso, cualquier seguro las compañías pueden romperlo. Y contestando al resto de cuestiones que nos hace el oyente, pues obviamente tiene que comunicarlo por escrito y un escrito fehaciente. Es decir, no vale que me mande un SMS ni que me mande un correo electrónico que a lo mejor me llega, que a lo mejor no me llega. Y además lo tiene que hacer con 2 meses de antelación a la fecha en la que el seguro tenía previsto renovarse. Es decir, si el seguro se va a renovar el 1 de enero, pues como mucho más tardar, el 31 de octubre me tendría que enviar esa comunicación, esa carta con acuso de recibo diciéndole, mire usted, señor Yesa, que sepa usted que este seguro del vehículo, que este seguro de la vivienda o que este seguro sanitario, no vamos a renovárselo. Y especialmente importante precisamente con este último tipo de seguro que acabo de decir, los seguros sanitarios. Digo esto porque ante la carencia y ante el deterioro manifiesto que por desgracia está teniendo en nuestra comunidad autónoma el sistema sanitario público, pues muchas personas en su desesperación o para intentar cubrir estas carencias, pues están precisamente optando por la contratación de seguros sanitarios privados. De seguros sanitarios privados, que nadie vaya a caer en el error de pensar que porque yo tengo un seguro sanitario privado me va a dar la misma cobertura que me da el sistema sanitario público. Y toda razón es porque precisamente, y lo hilo con esto que estamos hablando, mañana la compañía aseguradora puede decidir que no me renueva el seguro y yo me quedaré compuesto sin novia, y si quiero que me sigan tratando de la patología o de la enfermedad que yo tenga, pues me tendré que ir al sistema sanitario público o me tendré que ir a una compañía aseguradora que me haga otro seguro, cosa que ya es difícil porque una de las primeras cosas que te preguntan las compañías de seguro para hacer tu seguro sanitario es cuál es tu estado de salud.
Claro.
Y si yo voy a una compañía de seguro, mire usted, pues tengo un cáncer y me tienen que dar 14 sesiones de quimioterapia. Como no te llames Cristiano Ronaldo, no te va a hacer nadie de seguro.
Claro.
¿Por qué? Porque o directamente no te lo hacen o te va a cobrar una millonada y tú no vas a tener para pagarlo. Y en ese caso, ¿qué es lo que hacemos? Pues tendremos que recurrir al sistema sanitario público. Digo esto porque si alguno se plantea de que podemos prescindir de la sanidad pública porque me da el dinero para tener un seguro privado, lamento que sí, que si usted tiene muchísimo dinero, sí, pero si usted, digamos, es de economía de a pie, aunque tenga usted la fortuna, que tampoco todos lo tenemos, de tener un sueldo decente y de estar bien económicamente, a usted también le va a hacer falta la sanidad pública.
Yo creo que Cristiano Ronaldo ya lo tendrá, el seguro médico de antemano, antes de que le puedan detectar cualquier cosa a Jesús. Vamos ahora con otra consulta, está relacionada con la electricidad. Dice, pregunta un oyente si puedes aclararle, Jesús, si el cambio de contador de electricidad implica un aumento en el coste del recibo.
No, en absoluto. Además, el cambio es gratuito para el usuario. Es decir, el cambio del contador, que tienen que hacerlo periódicamente. No recuerdo exactamente con cuánta periodicidad, creo que está establecido en 10 años, pero me puedo estar inventando esa cifra. Recuerdo que el contador de agua, porque lo he mirado recientemente, la compañía suministradora de agua tiene que cambiar los contadores cada 8 años, pero los contadores de la luz creo que son 10, pero no estoy seguro. Y ese cambio es completo y absolutamente gratuito para el usuario, y por lo tanto no tiene para nada que significan un cambio de la tarifa ni de las condiciones de la tarifa que tiene contratado el usuario. La empresa distribuidora, que es la que se encarga de los contadores, es decir, la que me cambia, la que me mantiene el contador, no es la empresa a la que yo le pago, sino que es la empresa distribuidora. La empresa distribuidora me lo tiene que notificar por si yo quiero estar presente en el acto de cambio de contador, por si quiero verificarlo, por si quiero mirar incluso cómo se desarrolla ese procedimiento, pero repito, que no tiene ni tiene ningún coste para mí, ni tiene muchísimamente influencia ninguna en la factura, con lo cual, si el cambio del contador ha experimentado que el recibo de salud, que la tarifa le ha cambiado, la ha subido, la ha bajado, que hay algo raro, puede ser achacable a millones de cosas, pero no tiene nada que ver con el cambio de contador.
Era una de las preguntas que yo iba a añadir a esta consulta, Jesús, si nos tienen que avisar con antelación o puede ser que lleguemos un día y estén cambiando el contador.
No deben de notificar al usuario, tiene derecho, la normativa no es muy clara de que tenga que hacer un aviso fehaciente, dice que sí, que se lo tienen que comunicar al usuario, pero no dejamos claro que tenga que ser con un aviso fehaciente, pero nosotros entendemos que lo correcto es que se le avise al usuario, por si el usuario quiere estar, tiene para que esté enterado en el momento en el que se produce la modificación del contador y sobre todo por si quiere estar presente.
Pues duda también resulta, vamos rapidito, vamos, nos queda una solamente. Dice así, la última consulta del día, he comprado en una tienda de outlet un abrigo cuya cremallera estaba rota. Pregunta si pueden ponerse a la venta ropa defectuosa.
Precisamente ese es el objetivo de la tienda de outlet. Precisamente ese es el concepto. El concepto outlet es venta de productos de saldo. Lo que pasa que, bueno, aquí como en tantas cosas, yo añadiría ya, y esto entiende hace mí como un comentario personal de Jesús Yesa, que por desgracia, pues recurrimos para cualquier cosa más a tecnicismo, porque y este tipo de tienda, en vez de llamarle, como podría haberse llamado perfectamente utilizando el castellano, tiendas de productos de saldo, pues se le llama outlet y se le pone el mismo concepto que se utiliza tanto en Inglaterra como en el resto de países de Europa. Por lo tanto, las tiendas de outlet se dedican a esto. ¿Qué es un producto de saldo? Un producto de saldo puede ser un producto defectuoso o puede ser un producto incluso que ya esté pasado de moda. Sí, mire usted, si estamos hablando de una ropa de vestir, pues si se compra usted el bañador que llevaba Fraga cuando se puso a bañarse en la playa de Palomares, bueno, pues eso, bueno, aparte en este caso sería un objeto histórico, pero uno de esa época, pues sería un producto de Daulé, estarían perfecto adaptado, pero vestir un bañador que tiene ya 50 años de antigüedad, repito, y eso está completo y absolutamente pasado de moda. Y pueden tener cara, pues están las cremalleras mal, pueden tener algún problema en un ojal, o si estamos, por ejemplo, hablando de una tienda que venda electrodomésticos, una tienda de outlet, que también las hay, que se llega a electrodomésticos, pues puede ser que tenga la bombilla rota, o que le falle una rueda, o que tenga un arañazo. Por lo tanto, tiene, en este sentido, cuando compramos una tienda de outlet, tenemos que tener eso por delante. Miren ustedes, que es precisamente en el propio nombre, en la propia denominación de este tipo de establecimiento, pues le está diciendo que se están vendiendo productos de saldo. Uh-huh. Y por lo tanto, lo que sí tienen que advertir es la tara. Y por lo tanto, si le están diciendo a usted que son un producto que están de saldo, pues usted se puede encontrar, lo que tiene que hacer es revisarla para verle la tara, por si la tiene. Si la tiene, usted lo compra, pues lógicamente es la precaución que tenemos que tener de no comprar el producto, porque no nos estamos llevando un producto en perfecto estado, sino que nos estamos llevando un producto de saldo.
Uh-huh. Jesús, ¿tienen la obligatoriedad de avisar dónde está la tara, dónde está el fallo?
No existe la obligación. Uh-huh. Es decir, una tienda que se dedique no exclusivamente a la venta de productos de saldo, sí que tiene que especificar que son productos de saldo. Uh-huh. Es decir, si yo tengo una tienda que vende productos de primera mano, pero además de productos de primera mano, vende productos a uleo, vende productos de saldo, sí que tiene que especificarlo. Mire usted, entonces, esta parte vendemos productos de saldo y ahí tenemos que entrar en tener la misma precaución que sentamos en una tienda que se dedica exclusivamente a la venta de productos de saldo, es decir, un establecimiento outlet. Pero no tiene que especificar, tenga usted cuidado que este tiene la cremallera mala, tenga usted cuidado que es que este bañador estaba de moda hace 5 años, o tenga usted cuidado que a esta chaqueta le falta un botón.
Claro.
Sino que somos nosotros, sabiendo que un producto de saldo, sabemos que no podemos encontrar cualquier tara.
Claro.
Si a pesar de esa tara nos interesa, imaginémonos que es un pantalón de una calidad tremenda y con lo que falla el barrio, pues yo me puedo plantear, usted, que a lo mejor cambiarle la cremallera llevándolo a un taller de costura me cuesta 15 euros y este pantalón, si con la cremallera puesta, pues podría tener un precio de mercado de 120 euros, sí. Pero pues me interesa.
Vale, pues duda resuelta también está relacionada con las tiendas de outlet, en las que evidentemente hay que tener cuidado, aunque también tenemos que saber dónde acudimos. Jesús Yesa, te agradezco enormemente que te haya pasado por la sintonía de la tarde en esta nueva jornada de jueves. Solo desearte una feliz tarde.
Igualmente, encantado de haber compartido este momento con vosotros.